Regresamos en Hora 20 con Juan Esteban Lewin, María José Pizarro, Jorge Iván Cuervo y Miguel Uribe. Y vamos ahora a analizar los resultados que presentaron hoy la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría sobre el manejo que se le ha dado desde las distintas entidades del Estado a los recursos destinados para atender la emergencia por el coronavirus en el país. Dentro de los resultados de las investigaciones están suspensión a funcionarios públicos, imputación de cargos y embargos. La Fiscalía revisó más de 1,000 contratos en los que encontró irregularidades y por lo cual 10 alcaldes del país están llamados a imputación de cargos y se solicitará medida de aseguramiento en su contra. 23 funcionarios en todo el país serán procesados por corrupción. Además, 3 alcaldes y 3 gobernadores serán llamados a interrogatorio. Los delitos que han sido encontrados con mayor frecuencia son interés indebido de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y distintos tipos de peculado. Por su parte, la Contraloría encontró irregularidades en contratos en 24 de las 32 gobernaciones de todo el país, además que en un 21% los contratos de kits de salud y alimentación tendrían algún tipo de sobrecosto. El contralor Felipe Córdoba dijo que durante el 2020 se han celebrado contratos por nada menos que 19.2 billones de pesos y de ese total 3.3 billones han sido destinados para atender la emergencia que vive el país. Por lo tanto, la Contraloría inició procesos de responsabilidad fiscal por 420 mil millones de pesos y uno de los investigados en este caso también resultó ser el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunto sobrecosto en algunos contratos de alimentación de estudiantes durante la emergencia. También están siendo investigados 2 oficiales de la Armada, la gobernadora del Valle, el alcalde de Sincelejo. Es tanta la cantidad de gente que hoy cayó en todos estos procesos que quiero una opinión de ustedes frente a lo que se ha encontrado desde los organismos de control en este manejo. Juan Esteban.
Pues Diana, yo diría varias cosas. Lo primero es que me parece bienvenido el trabajo mancomunado de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Creo que eso ayuda porque una de las quejas que uno ve muchas veces entre los funcionarios públicos en general es que llegan las diferentes, cada una por su lado piden lo mismo. Entonces, en la medida en que coordinen, creo que mejora, digamos, hace mucho más efectiva y eficiente su labor. Entonces, eso es como primera medida. Como segunda medida, sin duda alguna, el hecho de la cantidad de casos pues es lamentable, es vergonzoso, pero hay que tener en cuenta que todavía son investigaciones, digamos, en etapas previas, ¿no? Y que, como suelen decir muchos políticos, una investigación no se le niega a nadie. Entonces hay que ver también en qué avancen, cuáles son las pruebas reales que hay. Yo por lo menos no las conozco y está el caudal, que es muy difícil conocerlas. Y esperemos pues que se haga, ¿no?, justicia en el sentido de que pues se sancione lo que sea sancionable y que no se haga tampoco un escándalo cuando no es sancionable, sino se cierren las investigaciones como debe ser.
Sí,
no,
sobre todo cuando hay gente pues que ha hecho un gran trabajo y que verse nada más mencionado pues resulta muy complicado. Estos anuncios hoy me pregunto si funcionan como un arma para aquellos que quieran hacer contratos amañados, ¿no? Cuervo.
Por ejemplo, el caso del alcalde de Armenia, cuando lo que uno mira en las noticias y en el la rueda de prensa del fiscal Barbosa, el señalamiento es que habrían contratado con una firma que algunos de sus socios donaron a la campaña del entonces candidato José Manuel Ríos. Y yo me pregunto si eso es un acto delictivo del alcalde, es decir, no lo tengo claro porque estuve revisando y no tengo claro que eso puede que sea un problema de inhabilidad, pero no sé si es delito. Entonces a mí me está dejando una impresión. Me parece bien que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría se revisen, pero me parece que cuando uno mira el listado de alcaldes de unos pequeños municipios donde hay sobrecostos en precios de bienes que hoy están escasos y han subido, entonces, por ejemplo, cuando uno mira el tema fiscal del alcalde de Medellín, que el kit costaba 32 mil pesos, lo compraron por 32 mil pesos y que ellos fueron y averiguaron en el Éxito y que ese mismo kit costaba 23 mil pesos, y entonces que como fueron tantos kits, se suman esa diferencia y que hubo un detrimento patrimonial de 300 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, compraron un kit por 32 en el Éxito, no sé si esa sea una el suficiente, costaba 23 mil y ya eso es un detrimento patrimonial, cuando por ejemplo es claro que en estas épocas los precios de los productos suben. Entonces no sé, me preocupa que la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría, por hacer bien, estén enviando un mensaje de terror, de que cualquier sobrecosto, de que cualquier costo adicional va a ser duramente sancionado y puede llegar a un momento de situación de parálisis en las administraciones municipales y departamentales, y decir, bueno, si cualquier cosa que vamos a hacer nos la van a mirar con sospecha y con excesivo celo, pues no hagamos nada para atender la emergencia. Entonces yo también llamaría la atención por ese lado.
Hay un caso, por ejemplo, que es muy interesante y que tengo documentado, y es que el Contralor de La Guajira, por ejemplo, entrega mercados de la gobernación. O sea, tengo una foto del Contralor de La Guajira, que es el señor José Manuel Moscote, entregando mercados con el sello de la gobernación. Y pues llamativo, por lo menos, que ese Contralor encargado de vigilar la gestión de Nemesio Royce, pues sea el que esté por ahí repartiendo, ¿no?
Diana, yo le quisiera plantear lo siguiente, y es, mire, hablando de choque de instituciones,
sí,
que históricamente hemos sido testigos, de cómo a veces sobre el mismo caso se pronuncian organismos de control diferentes de una manera diferente, y eso también genera confusión y dificultades, ineficacia para el Estado, etcétera. Pero en este caso celebro que estén trabajando en equipo, primero. Segundo, estamos en el marco de una emergencia que lleva a que las entidades públicas puedan contratar de manera directa en muchas veces, y eso implica que no existe ese proceso de selección objetiva al que estamos acostumbrados, en donde se garantiza publicidad, transparencia, etcétera. Y obviamente está justificado porque se necesita celeridad, pero eso implica que tenemos que tener más ojos sobre esa contratación. Eso es inevitable, porque también, así como no todas las investigaciones quieren decir, digamos, no podemos presumir que son culpables, tampoco podemos desconocer que sí hay personas que se están favoreciendo de esta emergencia y de esas facilidades para enriquecerse. Y yo creo que la corrupción en cualquier escenario es reprochable, y pues ni se diga en este momento donde cada peso alimenta una familia. Y por último, yo invitaría a que centremos también la atención en fortalecer el control político y el control social. Es decir, la pregunta es cómo en un mundo de virtualidad, en un mundo diferente, cómo le damos los instrumentos a los políticos que hacen su labor bien hecha, a los que lo hacen bien, vale la pena resaltar, ¿no? No a los que no lo hacen bien, pero a los que lo hacen bien, y al ciudadano. Yo creo que más que nunca esta crisis, esta emergencia, ha centrado la atención en el ciudadano. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para controlar que los recursos de nuestros impuestos, incluso de las donaciones que hemos hecho, se inviertan bien?
Pues me preguntaba hoy, hay un gerente para COVID. ¿No debería, digamos, pensarse, luego de ver cómo se están manejando estos recursos, pensando que aunque sean indagaciones, pues hay unos indicios delicados en estos manejos, debería haber un mecanismo distinto para la distribución y para la supervisión de estos contratos, o no? Desde la gerencia COVID nacional.
Diana, yo creo que eso es imposible, porque la gerencia COVID no debería estar supervisando contratos, porque si no, entonces no tiene la capacidad de entregar hoy. He tenido la oportunidad de ir varias veces al equipo y al gerente, a Luis Guillermo Plata, en los paneles que se han hecho, incluso a Diego Molano en la presidencia. La envergadura de básicamente de monstruo que tocó crear para poder atender esta emergencia es enorme en muy poco tiempo, y tiene que estar preocupado particularmente de garantizar el acceso a las personas más vulnerables de su ayuda humanitaria, de los kits de higiene, del apoyo al trabajador informal, independiente, a las empresas, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que vale la pena resaltar de lo que usted dice también es que si bien el gobierno está haciendo su esfuerzo y tiene que ser controlado, lo que tenemos que pensar es cuál es el papel de los mandatarios, que muchas veces en una crisis como esta pasa, mandatarios locales, quiero decir, pasa a un papel secundario y digamos, somos testigos de estos problemas que hay. Pero yo pensaría que valdría la pena si el gobierno hiciera un acompañamiento a esta supervisión, pero para eso están los organismos de control. Pero yo diría, el gerente COVID debe estar encargado particularmente de gerenciar la atención, a aumentar la capacidad hospitalaria, garantizar las pruebas, etcétera, etcétera, que pues es evidente que hay una dificultad enorme, no aquí en Colombia, en el mundo entero, de hacerlo. Y bueno, celebro que hay un equipo pensando en eso.
Sí. A propósito del choque, la pregunta que yo les hacía sobre el choque, si iba